¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sarita, Raúl, Marvin? Excelente tarde. Muchísimas gracias por acompañarme en otra tardecita más. Ah, bueno, para ti ya son noches, ¿verdad, Marvin? Tú estás en un horario diferente. Muchas gracias por acompañarme en otro episodio de Hablemos de el Imperial Shuttle de Saga 2005. Una mega nave. Ahorita vamos a tener oportunidad de verla. A ver, mientras les comparto cuál es la nave. Es esta, fíjense. Esta mera. Miren qué bonita. Miren qué bonita nave. Vamos a ver el día de hoy. La Imperial Shuttle de Saga. Exclusiva de Target. Vamos a ver qué tal se pone esto. Sarita, tenía tiempo que no te saludaba. Raúl, ¿cómo estás? Marvin, Master, buenas tardes, ¿cómo estás? Cabref, qué elegancia la de Francia con ese Imperial Shuttle. Sí, caray. Ojalá se nos haga, porque el buen Alex, fíjense que me dijo, oye, ¿qué te parece? Porque, bueno, para esto, voy a dejar más centro, mejor la cámara. Para esto, saludos, Playa del Carmen, mi vecino, Rizzy TV. Gracias por andar por acá. La semana pasada que tuvimos el programa de las mejores naves, y bueno, tuvimos este repaso con el buen Quique. Saludos al buen Quique que estuvo con nosotros. Pues repasamos las de las mejores naves que habían aparecido para cada colección. Y bueno, nos dimos ahí un paseíto. Y de repente recibí un mensaje esta semana. Y era Alex diciéndome, oye, mira nada más esta chulada que acabo de. Mira nada más. Dice, bueno, si tienes oportunidad, a ver si en un live podemos hacer un unboxing para que la conozcamos. Y yo dije, pues va. Y esa fue una sorpresota, gracias Alex, de verdad. Espero no te arrepientes, porque dices que la tengo guardada desde hace mucho tiempo y la vamos a abrir para este live. Y dije, ah, caray, lujazo, ¿eh? Es un lujazazazo. Pregunta, Rafitita Clom, ¿haces envíos para Texas? Sí, fíjate, para Estados Unidos. Mándanos mensajes por Insta o por Face, por donde quieras, y te platicamos más o menos de qué va el asunto. Raúl dice, es una supernave, una nueva edición sería excelente para 6 pulgadas o para 3.75. Y Gabref, yo igual ando abriendo monos, me acaba de llegar el Haslab. Oh, qué chula, del Haslab de Transformers. Wow. Oigan, pues para los que nos están escuchando en la versión audio, esto. Recuerden que este programa aparece todos los miércoles en Spotify. Bueno, y en otras distribuidoras de podcast. Si ustedes siguen al canal de la Cueva del Wampa, es en ese mismo sitio en donde aparece Hablando de Star Wars y Hablemos de Coleccionismo. Ambos programas aparecen por el mismo canal, la Cueva del Wampa. Así nos encuentran en cualquier distribuidor de audio, por si no te puedes quedar ahorita a acompañarnos en este directo. Recuerda que este programa se publica en versión audio al día siguiente. Entonces, pues pendientes. Gracias a todos los que ya están descargando los episodios. Ya llevamos dos publicados y obviamente pues los que faltan. Aunque sí les aclaro, vamos un poquito desfasados en el podcast, en la versión audio, porque pues estoy subiendo episodios de semanas anteriores y bueno, vamos a ver. Lo hago para prevenir, porque sé que en algún punto no se va a poder grabar o algo, pues vamos, para que tengamos esa continuidad que necesitamos. Y pues los invito, si no lo has escuchado, la versión audio, te invito a escucharla. Y si nos escuchas en la versión audio y no estás suscrito a nuestro canal de YouTube o no ves el canal de la Cueva del Wampa, pues te invito, sobre todo en un episodio como el del día de hoy. Porque, pues sí, está genial verlo. Vamos a leer, dice Master, está increíble esa nave. Álvaro, buenas tardes, Wampa, saludos hasta Costa rica, excelente, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Oigan, pues bueno, a ver, vamos a ver un poquito de detalles de esta nave antes de iniciar con esto. Porque, a ver, seguro Alex se ocupó. Vamos a ver. Esta nave, este Imperial Shuttle, pertenece a Saga. Eso significa que apareció en el 2006. Y bueno, la colección de Saga, 6, a ver, tuvo un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 naves. Luis, un saludote hasta Perú. Gracias por andar con nosotros. 15 naves, de nueva cuenta, 5, 9, 11, 15 naves, contando la de el Jedi Starfighter de Anakin, el Droid Tree Fighter, el General Grievous, también el vehículo del General Grievous, entre otros. Y bueno, esta nave, como te digo, apareció en la colección como exclusiva de Target. Una exclusiva de Target. Vamos a ver, te la voy a, para que se la veas un poquito mejor. Bien, esta exclusiva de Target en su momento, allá por el lejano 2006, wow, ya le llovió, 18 años, hace 18 añitos. Grises, saludotes, buenas tardes. Fíjense, hace 18 años apareció esta nave, como les digo, exclusiva de Target. Originalmente tuvo un precio de $59.99. Y pues bueno, no quiero ni imaginarme cuánto puede costar el día de hoy. Por eso cuando dijo Alex, vamos a hacer el unboxing, dije, órale, va. Wow, no pensé, la verdad es que se me hace muy, muy, muy genial que podamos. Bueno, otras partes de las especificaciones. Esta nave incluye dos figuras, la figura de Darth Vader y la figura de un guardia imperial. La figura del guardia imperial es la que apareció en el 2002 con la colección de Saga, esta misma colección que salió junto con el episodio 2. Y Darth Vader es de la colección The Original Trilogy del 2004. Estas son las dos figuras que incluye esta nave tan hermosa. Entre otras especificaciones, dice que tiene dos variantes de empaque. Y bueno, básicamente las variantes recae en el orden en el que están acomodadas las figuras. Se me hace muy, muy interesante cómo hasta eso pues se puede llegar a tomar como variante, ¿no? El solo hecho de acomodar las figuras en las bandejas plásticas en diferente orden, pues ya se considera como una variante de empaque. Dice Gabref, ahora que relanzaron los Imperial Guards en la Vintage, fueron bien pelados. Yo quería varios y apenas alcancé uno. Se fueron muy rápido, me consta. A la tienda llegaron unos cuantos y se venden, pues se vendieron muy bien. Y déjenme les digo, en cuestión de personajes y figuras, el Guardia Imperial es, siempre ha sido de mis favoritas. De hecho, tengo mi pequeño altar de Guardias Imperiales. Y bien, este en particular, este de hecho, el que viene con esto lo tengo. Ese lo tengo. Ese mero lo tengo. Ok, bueno, continúo con las especificaciones de esta nave. No está. Ah, bueno, es que aquí tiene unas fotografías. Bueno, la verdad es que está grandotota. Dice que una vez abierta la envergadura, una vez las alas están desplegadas, la envergadura es de 28 pulgadas. Échate ese trompo a la uña. 28 pulgadas. Lo que equivale a 71 centímetros. 71 centímetros. Es un monstruo. Dice Gabref, ese y el Tide Pilot, y no sé por qué, si son bien sencillos, no tienen tanta articulación. No, porque aparte vienen con la articulación anterior. Vienen con esta articulación como de cintura nada más, así como muy de la vieja usanza. Y sí, lo confirmo. El Tide Pilot, el Imperial Guard, son un poco complicados. Incluso los relanzamientos. Mario, esa nave está como los Robo Machines de Bandai. Bien, padre. Saludos, saludos. ¿Cómo estás? Un saludote. Buenas tardes, saludos, Davo. Dice Rosa de Sangre 1. Muy bien. Curiosamente, para esta colección apareció un halcón milenario. Ya habíamos platicado de esto la semana pasada y creo, si no me equivoco, la antepasada también. Habíamos platicado de que el halcón milenario que se confundía, o que bueno, muchos lo consideraban como parte, no hombre Mario, no, gracias a ti por verlos, muy bien, muchas gracias, el halcón milenario lo llegaron a considerar como parte de las figuras del episodio 3, cuando, creo que Gabref aquí presente en el chat, me mencionó que, pues no, que ese pertenecía a la colección de Saga. Y me puse a leer un poquito, respecto a ese pequeño dato, lo cual se me hizo interesante cómo los coleccionistas, o bueno, la comunidad de coleccionistas, muchas veces nos autoimponemos el efecto Mandela. Y no es la primera vez, tengo varios ejemplos, y uno de ellos es el halcón. Dice Gabref, de esa colección tengo el AT-AT de Endor, venía con un AT-AT driver y un Scout Trooper casi no articulado con cara de Django. Ahorita lo veo, pero creo que sí sé cuál es el que dices. Bueno, entonces les digo, algo muy, muy interesante es que tendemos a provocarnos el efecto Mandela. ¿Por qué les digo esto? Porque efectivamente esta nave, el Millennium Falcon de esta colección de Saga, de la misma del Imperial Shuttle que tenemos ahorita en pantalla, bien, pues pasa que sale la última remesa de figuras que aparecieron del episodio 3, aparecieron a finales del 2005, incluso creo, si no me equivoco, antes, entre marzo y abril del 2006, continuaban apareciendo figuras. Ahora, en el 2006, si no me equivoco, hubo una celebration, no estoy muy seguro, hubo un evento en el 2006 en donde se lanzó entonces, o se tomó como plataforma este evento para el lanzamiento de la colección de Saga. Esto fue en mayo, debió haber sido 4 de mayo o algo así, del 2006. Y fue donde se presentó la colección de Saga y uno de los primeros vehículos en presentarse fue el Millennium Falcon. Entonces, para muchos, veían en las tiendas en donde se llegó a vender, que no se vendió en muchas partes, por cierto, se veía el Millennium Falcon junto a la colección del episodio 3. Eso sumado a que la caja de ese halcón, la palabra Star Wars, el logotipo de Star Wars, es como este amarillo-naranja de muy típico en los empaques de las figuras del episodio 3. Entonces, pues bueno, se confundió. Esa fue la pequeña confusión y por la cual muchos lo consideran como el halcón que nunca existió del episodio 3, realmente es de Saga y fue por las fechas. Bien. pues creo que Alex se nos está atrasando. Voy a mandarle mensaje. Pero, bueno, ya le mandé. En fin, vamos a seguir platicando. Vamos a quitar esto momentáneamente. Y algo que les quería enseñar desde la semana pasada, fíjense que era esto que me encontré en Hasbro Pulse. Por cierto, lanzamos ya el video con todas las noticias. Y ahí lanzamos esta noticia que se me hizo muy interesante. Y antes de pasar a lo de la nave, quiero que ustedes me den su opinión respecto a esto. En el video de noticias de esta semana, les anuncié que había... vamos a detener esta pantalla tantito. Y había Black Series. Vamos a ver, antes de continuar, déjenme leer a Carlos. Dice, ¿qué opinas de las naves miniatura? Bueno, las nuevas naves que están apareciendo, que creo que son, se llaman Micro Galaxy Squadrons, o Galaxy Squadrons, perdón. Fíjense que he tenido oportunidad de conocerlas a través del canal de Carlos Cano. Él sí se ha aventado varias reseñas. Si no lo siguen aún, síganlo. Carlos Cano, SW01, creo. Pero bueno, Carlos Cano, les debe de aparecer él o un cantante. Pero pues evidentemente busquen al que tiene cosas de Star Wars. Y Carlos se ha dedicado a reseñar muchas de estas naves de Micro Galaxy Squadrons. Y fíjense que a mí me sorprendieron mucho. Se me hace una colección muy bonita, muy amplia también. Me sorprende la cantidad de naves que se han sacado por año. Es que en ciertas ocasiones, por meses, sacan. Y bueno, ya tienen, si no me equivoco, 4 líneas distintas, que son las cajitas con las que les llaman Mystery Box, que son estas pequeñitas que, bueno, vienen con la nave secreta guardada. Luego sacaron, pues bueno, obviamente las de línea regular, las de lujo. Y si no me equivoco, también están con la... Ya, ellos, ¿cómo se dice? Están sacando esta misma que sacaba Funko, que le llaman Chase, que dentro de las diferentes cajas viene una nave en especial, y que, pues bueno, obviamente Luby junta esas naves. Lucifagor, no, fíjate, bueno, supongo que es Lucy, no lo sé, yo supongo que debe tener unas cuantas, yo supongo que Lucifagor debe tener unas cuantas, no creo que las deje pasar, sobre todo porque, como pregunta César, pero yo te había dicho Carlos, César, Susi, perdóname, César Muñoz, César, como había dicho César, o hubieran preguntado César, se me hace una muy buena colección, y creo que actualmente, pues, no sé, si se dan un quien vive, por ejemplo, con las Titanium, o las Daikas de Titanium, que salieron un poco antes, incluso con las Hot Wheels, ¿no? La escala es mucho más generosa que las Hot Wheels y que las otras, y por ejemplo, las exclusivas de las, ¿cómo se llamaron estas? Las, ay, se me olvida el nombre, de las Gunship, que ya saben, apareció en Target, Walgreens, en Walmart, y no me acuerdo en qué otra tienda. ¿Cómo estás, Quique? Saludotes, hermano. Bueno, sacan estas exclusivas y salieron por colores, y wow, me gustaron muchísimo. Y el precio, César, creo que está muy bueno. Sobre todo cuando, por ejemplo, Walmart, me ha tocado ir últimamente a Walmart y me ha tocado encontrarme con ofertas, así que dices, wow, el halcón milenario que muchos querían en un principio, baratísimo, menos de 900 pesos. Muy buenas naves, me gustan mucho, creo que es una colección Jaguars, creo que se llama la marca que las está fabricando, la verdad, lo está haciendo muy bien. Les repito, están sacando naves, muchas, en muy poco tiempo. Y eso está muy, muy genial.
Juan Carlos, buenas tardes a todos. Ese Imperial Shuttle lo pude comprar en su momento aquí en México. Llegó en el 2007, me acuerdo porque iba a nacer mi sobrina en el 2007, ¿sí? También fue cuando nació mi primera hija, fíjense. Así de viejito estoy. Y sí, aquí a México efectivamente no llegó luego, luego. No lo tuvimos a principios del 2006, llegó hasta el año siguiente. Y pues no llegó tampoco así como mucho. Digo, así como Juan Carlos, hubo muy pocos que lo pudieron obtener. Nave bonita, el E-Wing de Hasbro Pulse. El E-Wing. Bueno, supongo que de Hasbro, ¿no? Porque no. Sí, bueno, el de Hasbro. Ese está bueno. Digo, para hacer una nave nueva. Oigan, pues, bueno, como les decía, me había sorprendido algo. Y es que es revisando. Miren, el casco del. De Rogue One está. Bueno, revisando, me encontré con esto. ¿Ya vieron el descuento? De 110 a 77, $30 menos. Vamos a pensar, vamos y redondeamos. $30 menos. Perdóname, es que siempre se me olvida que estoy también con las personas en Spotify. Estoy hablando de las ofertas que están actualmente en la página de Hasbro Pulse. Hubo sorpresas. Ahorita estaba revisando a Starkiller con los troopers. 33 dolaritos menos están en oferta. ¿Ustedes por qué creen que haya pasado esto? Yo tengo una teoría. Y es que, bueno, para los que coleccionan, saben que aparecieron dos versiones de Starkiller. Una de ellas fue en versión individual para la colección de Gaming Greats. Apareció en su cajita individual. Y esta que fue la exclusiva, supuestamente, la exclusiva de una convención. Es que no me acuerdo bien de qué convención, si fue para la Comic-Con, no. O fue para la Hasbro Pulse. Bueno, y salió con un precio de $110. Y mi teoría es, ¿por qué? Porque la gente, obviamente, no se fue por este bundle. Porque, pues sí, está bonito, los efectos están bonitos, es un buen coleccionable. Pero, pues al que queríamos realmente era Starkiller, ¿no? Y si tienes una figura de Starkiller o de Galen Marek, perdón, el sonido del WhatsApp. Si tienes esta figura de Galen Marek individual, pues creo que sí es como comprensible. Además de que es un poco más difícil de adquirir. Dice Raúl de Cloth Wars, estaba caro, pero el de caja de lujo trae muchos accesorios. Yo pagué $2,380. Ahí está. Pues César, eso es lo que costaba aquí en México, o llegó a costar $2,230, $110 aproximadamente es el equivalente, y pues ahorita queda como en 1,400, prácticamente $1,000 menos. Bueno, ese fue uno. Tenemos aquí otro que también me llamó mucho la atención. Sin embargo, este, fíjense, pero se vendió muy rápido. También lo pusieron en descuento al soldado de Endor, de $34 a $22. Y voló. Se fue, se acabó, se finí. Yo también pagué mucho por ella, pero valió la pena. Es que no está, el coleccionable está muy bonito. O sea, realmente todo el combo con el que viene, todo el. Está lindo. Pero pues te repito, si tienes la versión individual, pues obviamente lo que creo que va a ocurrir es que vas a tratar de pagar menos, ¿no? Y creo que por eso. Y la muestra, ¿cómo estás, Dark Cannibal? Saludos a Guayala Guampajauría. Grogu, ¿cómo estás? Buena saga de figuras, Wampa. Yo no tengo ninguna. Muy bien. El soldado Endor parece G.I. Joe. Sí, confirmo. Aparte ya lo vi, sí. Tiene todo el vibe, tiene toda la vibra de G.I. Joe. Bueno, entonces, la prueba está aquí. Y es que, fíjense, los dos que bajaron de precio, el soldado de Endor, Galen Marek, bueno, o Starkiller, que es la que se acabo de mostrar, y fue el otro, fue Jabba, el Hutt. ¿Qué ocurrió? Ok, miren, la originalmente costaba $90 y bajó a $50. Y se vendió, te lo pusieron de oferta y en menos de 48 horas voló todo el pack este. Dice Gabref, a mí me está llamando la atención lo que empezó a hacer Hasbro. La E-Wing la vendió como el Palacio de Jabba. Solo van a ser las que apartaron y ya. Son mini Haslabs. Es que creo que eso vuelve, le da un feeling distinto, ¿no? Sí, creo que sí, ahí estamos de acuerdo. El Rebel con cara de viejo parece mi selfie, dice Raúl. Sí, confirmo. Y se parece a Kike también. Muy bien. Bueno, Jabba y el soldado de Endor volaron y Galen Marek se quedó, a pesar de que Galen Marek fue el que creo que de los tres, el que tuvo más descuento. ¿Y por qué no se fue? Y estos sí se fueron porque, bueno, la gente aprovechó que estos bajaron, estos dos figuras bajaron y que sí las querían y pues las compraron a la primera oportunidad. ¿Y qué pasó con el soldado, perdón, con Galen Marek, versión de lujo o versión individual? Pues la gente se fue por la versión individual porque una vez más lo que querían era el personaje y pues toda la necesidad que hubo, toda la demanda, perdón, que hubo, pues se terminó por saciar y esta figura que cuesta $110 pues se les quedó. La estrategia está muy buena, bajamos de precio los que se vayan quedando y entonces las buenas figuras se van rápido. ¿Por qué? Pues porque la gente que quería tanto a Jabba como al soldado de Endor, que me consta que es una figura muy bonita, pues se fueron bastante rápido. Esa es mi teoría. Escuché también por ahí que dijeron que no se había vendido también por el precio, no se vendió bien tampoco porque fue exclusiva y fue de cierta forma difícil de conseguir. Por lo que sea, lo pusieron en descuento. Ah, caray. Disculpen ustedes. Gracias por ser. Me saqué, me autosaqué. No era la pantalla que estaba buscando. La pantalla que estaba buscando realmente era esta. Entonces, bueno, les digo que de estas tres figuras, Jabba, el soldado de Endor, el soldado rebelde, y por último Galen Marek, que una vez más, pues, es la que se sigue quedando. Bueno, y para que darle más largas, ya sé que ustedes están hartos de verme a mí, ustedes están aquí por otra razón, y la razón es que se encuentra esta tarde conmigo mi querido amigo Alex. ¿Cómo estás, Alex?
Apenado por la tardeza, pero aquí estamos.
Mira, como los grandes, mano. Entraste cuando ya tuvimos que dar portazo.
No, Davo, pero es que ya habíamos quedado en alguna situación y pues quedamos un poquito tardíos aquí, pero muy, muy a gusto de estar contigo aquí esta noche.
Muchísimas gracias, Alex, por esta oportunidad que nos estás brindando, porque mira que al igual que yo, muchos aquí en el chat, pues puras chuladas hablan de esa navecita. Oye, y cuéntame un poquito de ella, ¿cuándo la adquiriste? No te voy a preguntar precio, pero pues yo sé que tampoco te salió así como muy baratita.
Mira, primero que nada, gracias a todo tu auditorio, gracias por estar aquí, y disculpas otra vez por llegar un poco tarde, pero esta es una nave que realmente yo venía buscando ya desde hace tiempo. Tengo bastantes naves en lo que puede ser mi colección. tanto de Lego como de 3.75 como de 6 pulgadas, ¿verdad? De 6 pulgadas tenemos pocas, pero el Halcón de las Nieves, que es así como le llamábamos cuando éramos pequeños, a lo mejor no se acuerda mucha gente de eso, pero tenemos el Halcón de las Nieves en 6 pulgadas quedó muy bonito, quedó muy, muy bonito y lo conseguí también en reventa, pero a muy, muy buen precio. Lo conseguí en $100, el Halcón de las Nieves. Oh. En 6 pulgadas. Entonces, cuando te das cuenta de que puedes conseguir ese tipo de naves por tan buen precio y sobre todo a escala 1.12, está genial, ¿no? Sí. También por ahí está mi compi. Me había hablado del Land Speeder. Ese es un vehículo, Davo, que a mí realmente nomás no me llama la atención, el Land Speeder. ¿Verdad?
El de Luke.
Que yo soy fanático de Lego, ¿verdad? Y también se vino a la línea Ultimate Collector Series, el Land Speeder de Lego, y no lo tengo en mi colección porque simplemente, yo siempre lo he dicho, no compro piezas que no me gustan. Entonces, no tengo nada en mi colección, algo que realmente no me guste. Y ese es un vehículo que a mí realmente no me gustó y pues hasta la fecha no lo tengo en ninguna escala.
Y mira que hay bonitas versiones, bonitas versiones más dos vehículos. Creo que comparto contigo un tanto el... No disgusto, no te voy a decir que no me gusta, pero creo que denota mucho lo que fue el episodio 4. Creo que es para mí, es parte de esa bonita imagen del episodio 4, pero ya si lo sacas del contexto y si lo llevas ya a una exposición de distintas naves, pues sí, definitivamente creo que es el peorcito de toda la saga. Hay dos peores.
Cuando lo ves por el lado de la nostalgia, Davo, obviamente que es un vehículo que te va a encantar, un vehículo que está ahí en la saga, un vehículo que realmente tiene mucho que ver en lo que es Star Wars, ¿no? Pero ya de ahí a que sea un vehículo bonito, pues te digo, yo por ahí no lo vi y nunca lo conseguí. Entonces, pues, ahí está.
Muy bien. Yo, fíjate que he tenido oportunidad de verlo en Black Series, en su versión original. Uh-huh. Ese que dice, ese Ultimate Collectors de Lego, uh-huh. Lo vi, si no me equivoco, en un Walmart en Orlando, uh-huh. y pues había varios, o sea, como que no se van, como que no, simplemente no se
van. Ahí se quedan.
Y aquí igual, o sea, en la tienda de Lego de acá, uh-huh. igual forma. Entonces, no, definitivamente no es esa nave tan popular como muchos pensarían.
Ahora, yo te voy a decir, una de las naves Ultimate Collector Series de Lego, que tiene ya mucho tiempo que salieron, que están fuera del mercado, es el Sandcrawler. El Sandcrawler es una chulada. Sí. Ya, especialmente el Ultimate Collector Series. Es una chulada de nave. Pero ya de que esté a la venta, pues obviamente no lo tenemos por ahí. Pero quien lo tenga por ahí sabe perfectamente todo lo que tiene ese vehículo para hacerlo jugable, para hacer algo que con lo que puedas estar ahí pasándote muy buenos ratos haciendo escenas, haciendo diferente tipo de cosas ahí con la nave. ¿Por qué? Por toda la jugabilidad que tiene y todas las funciones que puedes aprovechar de la nave. Entonces es genial ese Soundcrawler, así como son muchas figuras de Lego. Digo, por ahí podemos hablar de del Executor. El Executor, fíjate que andaba yo por ahí en una tienda de Lego y lo vi y así como te los ponen en las tiendas de Lego en las vitrinas,
babeas.
Sí, exactamente, babeas, y pasas ahí y dices, en la madre, yo necesito esto, ¿verdad? Pero pues digo, no traes el varo, lo que tú quieras, más que nada es eso, ¿verdad? Que no traes el varo.
Sí. O sea, hablando. Y es de lo que se queja la banda, ¿no? Que Lego es está por encima del en el top of the mind de todos. Creo que es una marca que es ejemplar, pero definitivamente uno de los puntos en contra es el precio de los sets, híjole, llegan a alcanzar uno. Bueno, creo que otra de las cosas que creo que le respeto mucho al Lego es que mantiene sus mismos precios en todas partes del mundo. O sea, tú ves precios, por ejemplo, te metes a la tienda de Estados Unidos y los precios son equivalentes aquí en México. No hay que son un poquito más caros, posiblemente por el cambio, pero tampoco tan caro. Entonces, eso me gusta. Pero definitivamente cualquier pieza
Te digo, yo entiendo tu sentimiento de pasar por las vitrinas esas. ¿Es el Executor que hablas, es el del 40 aniversario del Imperio?
Es correcto.
Es una hermosura.
Ah, no. ¿No? Es el que fue, es el que tuvimos hace, que será unos...
Oh, ya, el gigante. 10
años.
Sí, monstruoso. Sí. Es el que yo digo, es una porquerita, sí, ¿no? El que tú dices es el enorme, ¿no? El que...
Exacto.
Sí, no.
Digo, bueno. Aquí lo tengo enfrente de mí, prácticamente me da las manos completas, así abiertas, de qué tan grande está. Sí.
Oye, y a ver, espérame, ¿tienes algo entre brazos ahí?
Ah, bueno, sí. Es que hablando de naves, Davo, pues es que digo, esta me gustó muchísimo. Esta nave que fue la última realmente en la que la caja le pusieron Slave One. Porque ya sabemos que eres el Boba Fett Starfighter, ¿verdad? El Spitfighter, quién sabe qué tanto le ponen ahí. Pero no, esta estuvo genial.
Oye, dime algo, ¿esta es la reedición del 2020 o es la del 2012?
Es la la reedición del 2020.
Está chulísima.
Sí, la que trae la base, Davo. ¿Te acuerdas? Sí, Por ahí vimos varias revisiones. Sí. Ajá. Estuvo genial, y esta no, también la tengo sin abrir, y la conseguimos, ella andaba de cacería con mi compi, y andaba un vendedor, no, que te la venden tanto, que esto y que el otro, que quién sabe que no, pero es que la vi aquí en tanto, y por fin salió la nave, ¿verdad? Entonces,
está padrísima esa nave, a mí me tocó tenerla en la tienda, tener unas cuantas, uh-huh. y estás como... chavito viendo debajo del árbol todo el tiempo, ¿no? Estás así como que queriendo así como a ver qué parte, qué ángulo le puedo ver para conocerla mejor, hasta que el buen Lucifagor dijo, ya, pues vamos a hacerle un unboxing, y como tú sabes que él es el gerente de ese departamento, dije, pues vamos a hacerle un unboxing, y cuando ya la tuvimos exhibida ya en la tienda,
ajá.
No, era una cosa... de que se te cae la baba.
No,
$70 originalmente, ¿no? Bueno, la original, uh-huh. La del 2012, $70. Esta, si no me equivoco, rebasó los 120, ¿no?
Sí, a mí me la dejaron en 110.
Sí, uh-huh. Sí.
En 110.
Una chulada de verdad.
Y digo, la tuve que negociar ahí, ¿verdad? Y esto y lo que el otro, pero al final del día... cuando dice el vato, no, y me dijeron después de que la compré, ¿en cuánto la dieron? De seguro 120, 130. Y le digo, no, 110 me la dejó el vato. Dije, ah, pues qué suerte tuviste, güey, porque esas ya no hay. Entonces, pues...
Oye, Alex, y cuéntame, porque aquí definitivamente el mercado es muy diferente en México, uh-huh. al que tú tienes ahí a la mano. ¿Qué tal, cómo ves... una, la variedad en la venta de naves, sobre todo en las exhibiciones o no sé si sean mercados de pulga los que tienes cerca o tianguis, no sé, o prefieres ir ya a una tienda establecida para obtener algo en particular o prefieres ir de cacería?
Esa es una excelente pregunta, Davo, y yo creo que la respuesta viene de quien esté buscando la pieza, la respuesta viene de quien esté buscando la figura o el vehículo en este caso. No sé si alguien vio por ahí nuestra última cacería, que fue una pulga, y en la pulga, o sea, de repente a lo mejor yo no encontré nada que me gustara, que diga, wow, eso me quiero traer a la casa, quiero que sea parte de mi colección, yo no, pero mi compi sí. Entonces mi combi encontró varias que tres joyitas por ahí que estuvieron muy buenas y que ya son parte de su colección y ahí está, ¿verdad? Entonces ahora también pasa esto con los Hot Toys, que la escala 1 a 6 es algo que a mí realmente es en lo que yo me estoy enfocando, pero tampoco indica, Davo, que cada figura yo de Hot Toys que consiga va a ser completamente de Sideshow, va a ser que venga de Hong Kong, que digo, una vez pagué por alguna figura, que fue mi primera, por Mando, la primera versión de Mando, pagué por por tenerla pronto, por todo el envío, desde Hong Kong, y salió en una feriezota, ¿verdad? Pero pues digo, no me arrepiento, es mi primer figura de Hot Toys, estoy muy contento con esa adquisición, pero no es algo que haría otra vez, ¿verdad? Sobre todo por la facilidad que nos está dando SciShow al tener las figuras aquí. Entonces, resumiendo, yo creo que todo realmente va en relación a tu poder adquisitivo y lo que tú quieres hacer para conseguir esa figura. Entonces, afortunadamente de este lado, tenemos la ventaja de que hay muchas casas, hay muchas tiendas que nos permiten intercambiar la compra-venta, el de que tengo esto, el de que tengo aquello. Tú has escuchado mucho al GP, has escuchado mucho a mi compi, esta es para el recambio, esta es para lo que viene después. Entonces, es correcto. Tenemos la oportunidad de realmente ir a estas casas que tienen muy buenas figuras y simplemente decir, hey, te traigo esto, te traigo aquello, no quiero que me des el dinero, pero quiero saber cuánto me das de crédito. Y ya basado en eso, de repente te llegó un hot toy, de repente llegó una muy buena nave, una muy buena pieza, pues sabes que tengo ese crédito y me cuesta el valor un 50% menos de la figura, un 70% menos de la figura.
Oye, permíteme tantito, espérame, pero es que tengo que mandar a celebrar esto porque mira nada más. Muchísimas gracias, Gris. Mira, ahí tengo.
¡Hice!
Mira, tengo un efecto.
Lo confirmo, se mamó.
No era ese, perdóname.
No era ese, pero aún así.
Sí, pero mamó. Bueno, se mamó, la verdad se mamó. Pero no era ese, Gris. Yo tengo por aquí uno. ¿Dónde me los dejaron? Me los movieron. Aparte, me los movieron, le echo la culpa a alguien más y el único que le mete mano aquí soy yo. Este es.
¡Ah! Eso es buenísimo.
Cinta sísmica, Gris, muchas, muchísimas.
Oye, un saludo a Gise hasta Argentina, siempre nos ha seguido, siempre ha estado ahí con nosotros. Gise, qué bueno que estás ahorita de miembro de la Cueva del Wampa, entonces un abrazote hasta allá y pues nada que más que agradecerte, Gise, muchísimas gracias.
Oye, Alex, ¿y tú qué onda? ¿Estás en pro o en contra de las naves vintachas de las Kenner? Naves, pero no quiero meterme en Honduras con las figuras.
Es un tema subjetivo, Davo, porque realmente ya ahí nada más compete a quien tenga el gusto por conseguir este tipo de naves, este tipo de vehículos, ¿no? Entonces digo, si son para ellos algo que les gusta, algo que quieren coleccionar, algo que quieren que sea parte de, adelante totalmente. Ahora, han crecido mucho en precio, entonces pues también por ahí escucho a muchos coleccionistas de que dicen, no, es que yo le quería entrar a lo vintage, quería entrar a esto y lo otro y simplemente ya no. ¿Pero por qué? Por el precio en el que se encuentran las figuras. Entonces pues digo, eso se entiende también, pero no, yo estoy muy a favor de lo que pueda haber en el mercado todavía, de lo que pueda conseguir la gente y nada en contra de que sí, los precios han subido enormemente, pues digo, es parte de, ¿no? Pero de ahí en fuera, muy, muy a favor de lo que existe del hasta cierto punto del pasado.
Porque fíjate que curioso que menciones la parte de los precios que se van para arriba. Hoy algo que me llama mucho la atención es que ya no hay tantas personas dispuestas a pagar esos precios, que ya esas figuras que nosotros le tenemos tanta nostalgia. Y que
pero ¿por qué, Davo? ¿Por qué tú crees que ya la gente no quiere pagar
esos precios? Pues muy fácil, ya el otro día tuvimos tres discusiones distintas al respecto, y lo que aprendí de esas tres discusiones diferentes fue, una, pues ya los viejitos nos estamos muriendo.
Sí, dijo mi compi, sí.
¿No? Dos, pues somos los que pagaríamos por eso, entonces, pues obviamente, pues ya no está habiendo ese capital, ¿no? Para o la gente más bien que se interese por pagar eso. Tres, las generaciones más recientes, pues a las figuras Kenner sí las ven pues feitas, ¿no? Y como que no merecen el precio. Uh-huh. Y pues no, obviamente las comparan con las figuras multiarticuladas y pues no hay nada que ver una con la otra. Entonces, pues de cierta forma, pues está perdiendo el interés por ellas. Y creo que un factor muy interesante que pocas personas mencionan, Alex, y esto, perdónenme, de verdad que no es por levantar arena ni nada por el estilo, pero yo creo que hay muchos coleccionistas nuevos, o coleccionistas, no nuevos, pero sí, digamos que jóvenes, ¿ok? Que hasta cierto punto, al momento de que se interesaron por conocer más el coleccionismo de Kenner, Lili Di, etcétera, se toparon con un gran muro llamado snobismo. y eso ahuyentó a muchos.
Y Davo,
ese es lo que
yo así, creo. Así lo ves tú.
Es lo que yo creo, es mi humilde opinión, que de humilde de verdad no tiene nada, pero...
O sea que esta nave que tienes aquí, que es una chulada de nave, es parte del esnovismo.
No, no, no. Yo hablo de las... Ay, ¿por qué no te pusiste en grande? Ah, pues ya sé, por eso. Mira esa chulada. No, no, no. Yo hablo de las Kenner Vintage. Esto no, no, esto es lo que están defendiendo, esto es lo que las nuevas generaciones enarbolan.
Pero es a lo que voy, o sea, existe este tipo de coleccionables, este tipo de vehículos, este tipo de naves, y hablando esta noche acerca de naves, es una chulada.
Sí.
Es una chulada. Y ya de que de repente venga alguien que le gusta lo vintage, que le gusta vehículos, naves, que simplemente ya no están en ahorita disponibles, y que digan que esto no vale la pena, están mal. Están muy
mal. No, para nada. No, yeah. No. Yo hablaba y me refiero de nueva cuenta a la gente que, pues ya, a los coleccionistas que ya no le hayan atractivo a Kenner, a las piezas Kenner y Vintage. No, Vintage Collection. Híjole, Alex. Vintage Collection es la colección de culto.
Sí.
Y todo lo que saque Vintage Collection va a ser muy bien recibido. Va a haber muy poquitas cosas que diga la gente, híjole, aquí sí no, ¿eh? Aquí sí no. ¿Y por qué? Pues es que es para los puristas. Y ahora con
y hablando de vehículos, Davo, aquí tengo el AT-AT, o sea, es de la Vintage Collection, es un vehículo.
Ah, es una monstruosidad. Eso, ¿y cuál de las dos versiones? ¿El de Endor o el de Hot?
No, el de Endor.
El de Endor, el que viene con las patas enlodaditas.
No, perdón, es el de Hot. Sí, es el de... Sí.
Los dos son una cosa maravillosa.
Ya, no tiene las patas enlodadas. Entonces, y fíjate que armando el diorama, me acuerdo en el invierno pasado, no este que acaba de pasar, sino el invierno pasado, hace un año, lo saqué, lo puse ahí en la nieve, le puse ahí las figuras de 375 de los, no los cadetes imperiales, sino los que estaban con Kiadi Mundi, los, ¿cómo se llaman los Imperial Cadets?
Los que quieran... Los Galactic Marines.
Los Galactic Marines, exactamente. Que me encantan esas figuras, los Galactic Marines con Bacara, etcétera. Ahí los puse y porque ya estaba yo prácticamente cansado de hacer dioramas con Snow Troopers, con ese tipo de vehículo. Y los Galactic Marines me quedaron pero geniales ahí. Y aparte trae un barandal donde pues ahí está Palpi, lo estoy viendo, ahí está agarrado del barandal y pues prácticamente dando sus órdenes. Entonces pues es un vehículo también, pero genial, ¿no? El AT-AT.
Vintage Collection tiene
la Vintage cosas, Collection. Sí,
cosas maravillosas. Confieso que de mis favoritas, de mis naves favoritos o vehículos favoritos, no es de la Vintage Collection, pero va casi casi pegadito porque este pertenece a la colección de Clone Wars del 2011 y es el famosísimo AT-AT de caja azul que muchos lo llaman AT-AT Legacy, que no, que ese es de la colección de Clone Wars del 2011. That's y cool. Otros pues casi se empalma con los de la Vintage Collection que salieron originalmente. Pero bueno, en particular, ese AT-AT, el de Clone Wars del 2011, es brutal.
Y que viene con la motito atrás, Davo, no manches. Sí, o sea, viene con tanto
precioso,
detalle,
realmente. Precioso, sí, precioso.
Sí. Oye, Alex. Tengo el AT-AT también del Lego, de la Ultimate Collector Series, que está prácticamente del tamaño, ¿eh? Entonces, cuando los ves uno a uno, te das cuenta de que este de la Vintage es una bestialidad, pero ves al otro a un lado que tú armaste y están prácticamente del mismo tamaño. A lo mejor le gana un poquito más al de Lego, pero es genial verlos uno a uno.
Oye, fíjate que la semana pasada tuvimos oportunidad de hacer una venta muy bonita, y digo bonita porque es una de las joyas, o era una de las joyas de la corona en la cueva, que era el Halcón Legacy, el que apareció en el 2008. Que básicamente es el mismo halcón o el molde que usaron para el halcón de Vintage Collection y más adelante el halcón de Smuggler's Run. Qué bonita pieza es ese halcón. Y mi pregunta para ti es, de todos los que hay, ¿cuál es tu favorito?
Precisamente ese. ¿Y por qué? Porque cuando lo conseguí fue una bonita historia a la hora de conseguirlo, a la hora de estar buscando esa pieza durante tantos años. Me acuerdo mucho de mi tocallito, parte de Mandalore Express cuando empezamos, Alex Rangel. Él lo tenía, él lo tiene precisamente y lo tiene en caja. Y desde entonces dije, algún día lo tendré, algún día lo tendré. Y pasando ahí por Dallas Vintage Toys, una tienda muy, muy buena aquí en el área legendaria. Paso por ahí con mi compi, me acuerdo, y vimos y estaba en $700. Y les dije, no, hombre.
Oye, $700 equivale a...
$700. Entonces, pues casi 14 mil.
14 varos. Oye, pues está muy buen precio, ¿eh?
Pero pues yo le dije a mi compi, yo no voy a pagar eso por esa nave, güey. O sea, la neta, no.
¿Eso hace cuánto fue?
Eso fue hace dos años, 14 mil varos, pesos. Y le dije a mi compi, ¿sabes qué onda? No pago eso, pero si me dan $50 de descuento, güey, me la llevo ahorita, güey. No hay pedo, me la llevo, güey, porque ando buscando esa onda. Y les dije, ay, ¿qué onda, muchachos? ¿Qué es lo otro? Y 50 varos y me la llevo para que me la dejaran de 6.50. Dijeron, no, no se puede, que la chingada, ya sabes cómo están las cosas de repente por ahí, güey. Y dije, bueno, pues ahí te quedas con tu nave, yo me voy con mi dinero. Entonces, pues no pasa nada. Uh-huh. Pasaron varias veces en las que yo fui ahí otra vez, y ahí estaba la nave. Y había Hot Toys, de los cuales compré unos por ahí, porque te daban a muy buen precio, dejaron de vender Hot Toys, se desafiliaron de SciShow, y estaban, los tenían en remate hasta cierto punto. Y tenía muy buen precio, pues de ahí adquirí varios. Entonces, pues digo, con eso me quedé. Pero ¿qué pasa? El año pasado, hace un año, Davo, voy otra vez y ando ahí, pues, escaneando lo que tienen. Y veo ese halcón milenario que, pues, ya, yo ya sabía que tenían, que estaba ahí en $700. Y dije, pues, bueno, aquí lo tienen todavía en $700. Pero voy de regreso recorriendo toda la tienda. Ellos tienen una entrada a donde tienen todo lo vintage, a donde tienen todo lo graduado, a donde tienen todas las joyitas, que es así como el castillo de Grescu. Entonces, cuando vayan a Dallas Vintage Choice, o sea, realmente se la van a pasar genial, porque está muy bien diseñada la tienda, y aparte tienen cada cosa por ahí que no te arrepientes de estar ahí. Lo que pasa es que sí te va a durar la cartera, pero pues, en fin. Digo, somos
coleccionistas. Oye, antes de que continúes rapidísimo, como dato de trivia, el primer creo que fue el tercer video de este canal, fue una cacería en Vintage Dallas Toys.
Ah, fíjate.
Sí.
Y no me digas eso.
Nos trajimos el Yagua de capa de vinil.
¡Wow! Es el que tiene Lucifago.
Es correcto. Y luego fuimos a otra tienda que se me olvidó el nombre. Ah, híjole, te lo prometo que te voy a... Pero están en la misma localidad, entonces...
Ok.
Está buenísimo. Está, güey, ese es dato de trivia, es porque es el tercer video de la Cueva del Wampa, por cierto. Fíjate.
No, y es genial realmente lo que puedes encontrar ahí, sobre todo cuando vas buscando cosas que son muy difíciles de encontrar y que están graduadas y que no las vas a ver nunca en tu vida, digo, pues ahí te las encuentras de repente. Pues resulta que voy atrás a ese cuartito de agua donde está todo lo vintage y veo un halcón milenario ahí en la esquina. Y digo, ah, chinga. ¿Y qué hace aquí? Y voy y le doy la vuelta, ¿verdad? A ver, pues, ¿en cuánto está no? O sea, supongo que va a estar igual en los $700. Y ya que le veo la etiqueta, Davo, dice 449, perdón, aquí lo tengo, 449. Digo, ah, chinga. Entonces dije yo, no, pues, de aquí soy, que lo agarro. Me lo llevo ahí a donde están las personas atendiendo la tienda, al estante, y les digo, ¿saben qué onda, muchachos? Pues tengo $700, tengo $450, obviamente, pues nada más quiero saber que todo está bien, pero pues quiero saber que si está bien, me voy a llevar Y pues le hablaron al dueño, el dueño por lo general está ahí siempre. Y no, y se lleva, sí, exactamente, y se lleva muy bien con nosotros, no estaba ahí, ya era tarde, Inclusive, si ven el video, porque hice video esa noche, estaba congelado, estaba a su madre, yo creo que menos 10 centígrados, 32 Fahrenheit, estaba congelado el pedo. Pero pues digo, ahí andábamos de cacería congelada. Y les pregunto, ¿y qué onda? Avísense y no me vayan a querer hacer un chanchullo porque estoy a punto de llevarme esto, pero quiero saber que saben lo que están haciendo. Y dicen, no, pues si es error, no fue error, es el precio que tiene, y si le vas a pagar eso, te lo vas a llevar. Pues que me lo lleve.
Uy, 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 uy. Yeah. ¿Y lo dejaste en su caja o lo
sacaste? Y espérame tantito.
A ver, vamos a ver. Porque este señor cada vez que se va de la pantalla regresa con algo distinto. Allá tuvimos oportunidad de que nos presumiera el... ¡Ah! Ahí está. Mira nada más esa cosa hermosa. Fíjense, este es momento, amigos que nos escuchan a través del podcast, que vengan al canal y vean el video, porque pues lo que nos está mostrando ahorita Alex se trata del mismísimo Halcón Milenario de Legacy, que tuvimos oportunidad de tener también una pequeña reseña aquí en el canal la semana pasada. Y bueno, aquí lo tienen. Y es
simplemente... La nave de es una chulada. Y como tú dices tú, es simplemente algo que no lo ves todos los días. Es algo que está aquí, que nos costó el conseguir, el comprar. Y ahí está. Y aquí tengo la etiquetita, $450. Entonces, pues...
Preciasasasazo, así, pero ridículamente buen precio. Wow.
Es que Davo, eso no lo consigues en ese precio en ningún lado.
No, jamás. Y te lo digo porque nosotros estuvimos en la búsqueda, tuvimos oportunidad de traernos dos, y $450, no, pues ¿cuándo, man?
Sí, no, definitivamente, yo traigo el café del trabajo, por eso llegué tarde.
Mira lo que dice Gabref. Por culpa de ese video de Alex, me decidí a comprar mi Halcón Legacy, aunque el mío sí fue sin caja.
¡Hijos!
No, pero de todas formas.
Sí, no, pero...
De todas formas, está chulísimo, vean eso. ¡Oh, qué bonito!
Yo disfruté mucho ese review que nos acabas de dar en tu canal, Davo, donde vendiste la pieza, donde vendiste el vehículo, pero que afortunadamente tu comprador dio el visto bueno de que lo pudieras mostrar para nosotros, y realmente es que estuvo genial.
¿Eh? No, estuvo genial. Por cierto, le mando un saludo tototote, porque aparte me dijo, oye, pero no me diste los créditos, pero es por tu seguridad, hermano.
Ah, sí, sí. Sí, en eso pero tienes todas maneras, razón, y eso no, es algo que él tiene que saber. Ya.
Sí, no, pero oye, Alex, ya que andas por ahí, ¿podrías mostrarnos el Imperial Shuttle? ¿Cómo se los paseé?
El Imperial Shuttle, Davo, no solamente se los voy a mostrar. Ya, permíteme tantito.
Sí. Porque, bueno, aparte es que esa pieza para mover... claro. Pequeño detalle. Se le fue el micrófono, pero ahí está, ya está de vuelta. Bueno, yo al menos ya lo
escucho. ¿Me escuchas?
Sí, ya, al okay, 100%.
Perfecto. Aguántenme tantito porque el Imperial Shuttle no solamente se los voy a enseñar, lo vamos a sacar de su caja.
Wow, ok, aquí
esperamos. Lo vamos a sacar de su caja, entonces
permítanme. Voy a poner mientras música de elevador, mientras esperamos al buen Alex. Y en lo que Alex regresa, voy a leer comentarios rapidísimo. Dice LGP, mi Halcón lo compré en la pulga completito. ¿Pero cuál LGP? ¿Este Legacy también? Manuel, muy chido ese Halcón. Mario, ¿cuántas figuras le caben al Halcón Legacy? ¿Alguien sabe? Bueno, en la cabina le caben 4 figuras. Le caben perfectamente 4 figuras. Creo que es el único, bueno, desde este Halcón, el de Vintage, que es el mismo, y el de Smuggler's Run, que le pueden caber esas. Scorpius Collection, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes. El Legacy, chulada. Oh, se reveló el comprador. No, para nada. No, es que aquí ya digo, hay varios que han comprado este. $45 o $450, este fue el Serapio. ¿Cuántos? $45? Pero sin caja entonces, ¿no? ¿O cómo? Coméntame, LGP, si puedes. Pues bien, oigan, quiero agradecerle a todos los que, hace ratito se los dije, los que ya están descargando el programa. De verdad, muchas, muchas gracias. Esta semana, $45 sin caja. Bueno, pero de todas maneras, ni el plástico, dirían mi, diría el señor que recoge las latas de aquí afuera. Alex fue a sacar la shuttle de la bodega de LGP. Dice Destructores de la Galaxia, un saludote. No manches, LGP, $45, no te pases. Pregunta Mario, ¿alguien sabe en dónde puedo hallar las refacciones para una Y-Wing Fighter? Mira, no, Alex, ¿cómo crees? No, pues es que ya, mira, ya mejor me voy a guardar silencio, porque todavía viene emplayado.
Bueno, es algo que yo les quiero... ¿Sí me escuchas, Davo?
Sí, al 100%, okay, fuerte y claro.
Es algo que yo les quiero comentar. Este vehículo, esta nave, me la vendió a un buen amigo realmente, que es Alex Rangel. Y él es un coleccionista que realmente tiene una de las mejores colecciones aquí en el norte de Texas. Y lo tenía por ahí. Y me dice, ¿sabes qué? Estoy vendiéndolo. Y le dije, ¿sabes qué? Esa nave me falta, realmente me gusta muchísimo. Porque yo la andaba buscando en modo Lego, porque saben que soy coleccionista de Lego. Pero le dije, ¿sabes qué? Estoy buscando esa nave. Y me dice, ok, déjame mover el micrófono tantito para que no esté chingando. Ahí está. Y le dije, ¿sabes qué? Yo la quiero. Me dice, ¿sabes qué onda? Si la quieres, ahí está. Y cuando fui a verla, cuando me dio el cómo estaba la nave y cómo vende, yo sé que ustedes en la cueva del Wampa realmente toman mucho tiempo en darle la mejor calidad a sus clientes y darles un producto que realmente está bien protegido. Y en este caso, él fue lo que hizo también. O sea, me dio esta nave, me vendió esta nave completamente protegida. Y bien empacada, sabiendo que pues era nada más de él que la tenía en un closet, pero bien, bien guardada. Entonces, el día de hoy vengo aquí a enseñárselas y a sacarla de su caja. Ya sé que estamos un poquito tarde, Davo, mis disculpas otra vez.
No, adelante, adelante. Pero, oportunidades como estas, Alex, en serio, creo que vale la pena esperar.
Dale.
No, adelante, adelante, dime.
Y estamos aquí charoleando, ¿verdad? Pero ahorita le vamos a quitar ya, es la primera vez, ¿eh? Entonces, tengan la conciencia de que esta nave la tengo ya en mi colección desde hace más de 3 años. Entonces, nunca le quité lo que es el plástico para protegerla. Y este día la vamos a sacar del plástico y la vamos a sacar de su caja.
Ahí está.
La de saga, que viene con sus dos figuras aquí, entonces es algo que realmente no encuentras pues todos los días que andas en la tienda buscando coleccionables, y el día de hoy pues simplemente se las quiero mostrar y la quiero sacar de su caja, que respire, y Lucifagor va a decir, la estás abriendo, ya no es un coleccionable, señor Lucifagor, discúlpeme. Pero pues aquí vamos a hacer lo que se tiene que hacer, porque estamos en la cueva del Wampa. Les habíamos comentado de que esta nave sale de su empaque. Esta nave no puede seguir respirando, porque más de que es un coleccionable, es un vehículo de Star Wars que tiene que estar respirando, señor Lucifagor. Entonces, esto no lo puede tener ahí encerrado, esto no lo puede tener ahí nada, una bodega. Aquí lo tenemos y estamos quitándole ya el plástico que tiene aquí para protegerla.
Es lo que dice LGP, que dice, a ver, qué joya. Y en el canal de Mándalo solo abre caguamas.
Ni siquiera caguamas, puro botecito de 24 onzas, güey. No, caguamas, fíjate que para caguamas, en el último video que tuvimos ahí en La Pulga, precisamente, ahí sí abre una caguama de Victoria. Ahí sí. Eso sí.
Uy, no, qué rico. Mira nada más. Mira nada más. Qué bonita.
No, hombre, es una chulada de nave esto. Exclusiva. Dale.
Exclusiva de Target, una cosa bárbara. Es que te digo, hace ratito, mientras llegabas, estuve viendo las especificaciones aquí en compañía del Wampa Auditorio.
Ajá.
Y wow. O sea, es que además leía, fíjate, Alex, que no fue una nave tan distribuida, incluso dentro de los targets, o sea, se agotó muy rápido. Y es porque, como bien comenta aquí, donde está mi querido, acá, Raúl, de Cloth Wars, uh-huh. Es la de las naves favoritas de muchos coleccionistas. Y entonces, fíjate que estas naves, sin importar qué edición sean, se venden. O sea, no es una nave, por ejemplo, que encuentres en Hot Wheels o uh-huh. incluso en las en Titanium. O sea, de verdad, esas naves... Mira qué bonito es eso. Yo comencé por el Pato y por George, comencé a coleccionar esos carritos, los Hot Wheels. Pero bueno, es una nave que en cualquier presentación se vende. Es sí. una nave difícil de encontrar, es a lo que quiero llegar, que es difícil de hallar.
Pues ahí les va, Dabo, vamos a cortar el primer, mira, aquí está, el primer sello, aquí está. Y le vamos a dar cuello. Ahí está. Ahí está, ya salió el primer
cuello. Lo confirmo, se mamó.
Sí.
Le damos la vuelta y le cortamos el segundo sello. Entonces, ya ahorita lo
tenemos. Ya no hay vuelta atrás.
No, definitivamente no hay vuelta atrás. Entonces, vamos a darle y vamos a abrirla ya. Porque ya...
les platico a los amigos que nos escuchan, porque sabrás, Alex, que esto sale en su versión audio en Spotify. Okay. Y bueno, para los amigos que nos escuchan, en este mismo instante, Alex está pues deshaciéndose. Ay, no, es que aquí los escuchen. Y como que se siente así extraño cada vez que corta uno de las cintas. Y es porque estamos hablando que es una nave de 18 años de antigüedad. O sea, no estamos hablando que es una nave que salió apenas. Es una nave de 18 años. ¡Mire, vacía!
No, no viene nada.
¡Ay, qué pasó! ¡Oh, no! No, no es cierto, no es cierto. Entonces, les repito, brínquense para el canal de YouTube para de YouTube. Que vean el video. Y vean esta chulada, digo. Ay,
¿qué? La estoy viendo ahorita ya que le quité los primeros cintas para poder abrir la caja. Entonces, son cintas que no se han abierto desde hace cuánto tiempo, ¿verdad? Que están aquí ya para nosotros.
Mayor de edad, Alex, aquí en México esa cosa ya se podría casar y beber hasta altas horas de la madrugada.
Es correcto. Entonces, miren. Vamos, estamos haciendo un unboxing. Esto es en vivo con la cueva del Wampa y estamos haciendo el unboxing del Tidarium, del Lambda Shuttle. Entonces digo, para que vean realmente cómo viene esto empacado, una de las mitades de esta caja nos trae lo que es la cabina, lo que es no la cabina en sí, sino simplemente
El parabrisas,
pues, ¿no? El parabrisas, pues sí, aquí lo tenemos. Pero ¿sabes qué, Dabo? Ahora que estamos nosotros con lo del modelismo y que si el weathering, que quién sabe qué, estoy viendo aquí que esta nave trae un weathering pero impresionante, ¿eh? Entonces, no es una nave que venga limpia. Sabemos que hay muchas naves que vienen hasta cierto punto limpias sin ningún tipo de daño de batalla. Pero esta nave realmente trae un weathering genial. Entonces, pues, ahorita lo que voy a hacer es sacarle ya esta parte para que podamos ver lo que es en sí la nave. Pero no, eso se ve genial, Dabo, ¿eh? Y la manera en que empacaban las cosas antes es mucho mejor a como las vemos ahora, que las empacan como momias, que nos quisieron quitar las ventanas, Dabo. Estas figuras, pero no.
Sí. Mal decisión. Gabref dice, cuando Hasbro no escatimaba en protecciones, efectivamente, Gabref, dicen las leyendas, que bueno, ya no dicen las leyendas, lo estás constatando. Eso pasaba. Ya. Saludos, Wolfie, dice un gran saludo, ¿cómo andan, Dabo? Y don Alex, el gris.
Wolfie.
Abrazote, Wolfie. tenemos un directo pendiente aquí con el buen Wolfie, a ver, cuando regrese de vacaciones, porque ya me platicó que se iba de vacaciones. Miren nada más. Fíjate que hace un tiempo me tocó hacer un unboxing de una Republic ¿cómo se llama esta?
¿Es el Republic Commando? ¿La lanzadera?
La lanzadera, ajá, la que cuando se abre se despliega y es como que...
Sí, claro
hoy
que
ya
sí.
Hoy ya te digo cómo se llama exactamente, porque la verdad es que se me va. Bueno, tuve oportunidad de hacer un unboxing de esa y algo que en serio, como dicen, y no es por exagerar, pero definitivamente antes Hasbro, se llama Republic Attack Shuttle.
Ah, ok.
Que les digo, Republic Attack Shuttle, que también está un poquito grande, y cuando se despliega por completo, es una navezota, es como un Transformer. A ver, ahí están los personajes. Hace rato les mencionaba, el Guardia Real es de la colección Saga del 2002, de la primera fase de la colección, y Vader es pertenece a la colección de Original Trilogy, las que aparecieron con los DVDs. Y lo curioso es de que nos platicaban, o la página donde estaba leyendo el empaque, el parte de la descripción de esta nave, decían que había una variante de empaque, que básicamente la variante se debía al orden en cómo estaban acomodados Darth Vader y el guardia. Uno venía primero Vader y luego el guardia y viceversa, ¿no? Esas son las únicas dos variantes que hay en este. ¡Para que miren esa cosa! Miren nada más esa cosa tan maravillosa. Y ya viene casi toda armada, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Lo único que le falta es la aleta principal, la que va en medio de agua, pero realmente el weathering, lo que es la nave, está gigante. O sea, es un vehículo enorme. Y realmente la manera en la que nos la dan, la manera en que nos la presentan aquí, o sea, esta cabe en cualquier colección, en cualquier lugar de tu casa donde tengas tus monos y tus naves exhibidas. O sea, es algo genial, Davo, ¿eh? Yo la tengo ahorita en las manos, la estoy viendo, y al sentir el terminado, el weathering que le dan, es genial. Aparte la articulación que tiene.
O sea, eso es lo que te iba a preguntar. Ese clic, clic, clic.
Sí, está. Ahí está. ¿Lo escuchaste?
Sí, sí, sí.
Desde ahí se rompió. Pero no. Este güey ya la rompió.
Bueno, muchachos, ese fue el micrófono, muchachos. No se preocupen. No, todo está aquí en orden.
Escúchalo. Es un clic bastante, bastante fuerte que le da la posibilidad a esta nave de mostrarse de diferentes maneras.
Alex, 75 centímetros de punta del ala a la otra punta del ala.
Nada más hay
para que se den un quemoncito, ¿no?
Y déjame, en este momento, a ver si no pasa algo raro aquí, porque tengo muchas cosas aquí en el escritorio. Déjame sacar el ala principal para que se den cuenta de qué tan grande es. Y nada más. Estamos hablando del ala principal, la cual conecta aquí con nuestro Tidarium, con nuestro Lambda Shuttle, en la parte de en medio, que es su espina dorsal prácticamente, y es una chulada. Obviamente, con el weathering, con el tipo de pintura, con la sensación a la hora de tocarla, de que es algo que ya ha vivido sus días.
Entonces, tiene texturita y todo, ¿verdad?
Sí. Y aparte la vemos aquí también, o sea, todo lo que es el canto de lo que es el ala, tiene también sus detalles, y eso es fenomenal, ¿eh? Lo estoy viendo yo ahorita, Davo, y, o sea, y
yo estoy contigo. Y bueno, para las personas que nos escuchan, ahorita Alex nos describió la aleta dorsal, digamos que la parte como la aletita de tiburón que lleva la transportadora imperial. Y bueno, también para los que nos están escuchando y no ubican de qué nave estamos hablando, es la épica nave que usa el emperador cuando llega a visitar a la Estrella de la Muerte.
Es correcto.
Y llega a ver toda la... Eso que escucharon fueron $45. Y pues,
no es cierto. No, de hecho, la aleta dorsal se cayó porque no estaba bien puesta, pero aquí está. Lo bueno que son juguetes de otra generación que no.
No, sí, esa es otra cosa. Creo que la gran diferencia de lo de ese momento, todavía 2006, a lo que actualmente tenemos. Actualmente lo que tenemos son artículos coleccionables, frágiles al final. Y esto que tú tienes entre las manos eran juguetes diseñados para jugarse. Entonces, creo que sí hay una diferencia, ¿no? En la cuestión, miren, ahí está. Miren. Es enorme.
Es enorme, Davo, realmente. Yeah. Y yo no puedo parar de pensar en el detalle que le han puesto a esta nave, en lo sucio que está, en los tonos de grises que tiene, en las cañoneras que también tienen otro tipo de gris. O sea, yo no puedo dejar de pensar en eso, en las articulaciones que tiene tan precisas, pero tan duras también, que sabes que es una articulación que no se te rompe, que se te va a quedar fija, que está ahí. Entonces, realmente es uno de esos vehículos, y yo les quería venir a enseñar aquí a la cueva del Wampa, porque ya no los encuentras. Desgraciadamente, no. Ya no los encuentras. Yo estaba defendiendo hace un ratito la nave de Mando, el N1, que es una chulada, pero nada que ver cómo fabricaban este tipo de naves a lo que nos dan ahora.
Sí, no. Yeah. No. Me queda muy claro que sí hubo un ahí degradado de parte de Hasbro,
sí,
cuando se trató de implementar plásticos, sobre todo, y creo que aquí la parte que es en donde, pues, yo sé que me van a ahorita tirar de hater, pero yo creo que es la parte en cuando vemos el cambio de estafeta en cuestión del comercio, cuando Disney entra y lo que quieren es hacer pues muchos productos a un precio menor.
Sí.
Y pues bueno, obviamente ya no le pueden invertir tanto a las aleaciones, bueno, creo que aleaciones para metal, pero a las composiciones de los plásticos que utilizan. Y creo que todavía Saga es de esas grandes herederas y LGP, tú Alex, lo pueden confirmar, que Saga es de las grandes herederas de ese plástico que tuvimos desde Power of the Force, Kenner, Power of the Force y las subsecuentes, desde hasta el 2000, posiblemente 2010, que tuvimos este plástico en particular.
Plástico bien hecho, ¿no?
Muy resistente, bastante.
Déjame dar el esnifazo, porque no le das esnifazo.
Ahí está, miren. Ahí está.
Ay, juez, todavía lo tiene ahí.
Oh, man, esto lo podría grabar y meterlo al OnlyFans.
Y ahora sí que dándole el esnifazo al interior. Pueden ver realmente lo que trae el Lambda Shuttle en el interior. Entonces, ahí te cabe Palps, ahí te caben algunos troopers, que es realmente como los tengo también en la TAT. Ahí tengo a Palpatine, tengo sus guardias imperiales, y aquí te caben perfectamente como pasajeros, ¿eh? Obviamente trae el espacio para los pilotos también, aquí viene la cabina, el espacio que se los habían mostrado anteriormente, entonces pues la nave completa y con mucho espacio también para figuras, entonces pues es una parte de adentro. Ahora, si puedo yo decir algo, ojalá hubiera tenido un poco de más de detalle en la parte de adentro, ¿por qué no? Es plástico completamente blanco, no tiene ningún tipo de weathering o marcado en las escaleras, en la plataforma, etcétera. Entonces, es algo que a lo mejor sí me hubiera gustado que trajera también el vehículo, pero es un punto muy, muy pequeño a lo que en general es este vehículo, Davo, ¿eh? Está genial.
No, se ve padrísimo, nada más que queda como el dato. Fíjate, estábamos platicando de los buenos plásticos y los buenos materiales.
Sí.
Esta misma nave apareció en el 2002 con la colección justamente de Saga, la colección que acompañó al episodio 2. Y es lo que decía hace rato, la colección de Saga del 2002 nos trajo muy buenos vehículos, entre ellos pues estuvo ahí el Slave One, que se usó después para muchas ocasiones más, y otra de esas grandes naves es esta.
Sí.
Y creo que son las únicas dos. Estoy tratándome de acordar una más para acá, no sé si Legacy tuvo, pero creo que no, Creo que a ver, ahorita te digo porque no recuerdo, Original Trilogy estoy 100% seguro que no tuvo. Sí, efectivamente, no la tuvo. De ahí la otra, a ver, Revenge of the Sith, pues no, realmente tampoco.
Y cuando lleguen a tener este tipo de vehículos, nunca pierdan esto, ¿eh? Porque esto le agrega muchísimo.
No, creo que lo hemos platicado en distintas ocasiones. Sí hay algo que creo que hace grandioso al coleccionismo de Star Wars, de figuras de Star Wars, es que puedes ampliar aún más tus displays con las naves, porque las naves no solo son el vehículo, es un playset, se pueden acomodar las cosas increíbles. Y no me quiero ni imaginar lo que se puede lograr con esa nave.
Ah, no, no, totalmente, Davo. Fíjate que sabes que lo que me gusta hacer mucho a mí, ahí tengo sí, este, tengo el Alfa Milenario este, de Lego, el grande, el Ultimate Collector Series, y tengo este, este de la Vintage, no, no, de la Vintage, este, que este de Legacy, que este, que sigue en su caja, pero a mí mi sueño realmente es tener el espacio suficiente para tener en un lado la pieza, la nave de Hasbro a esa escala, ajá, y del otro lado tener la pieza de Lego también a esa escala, siendo Ultimate Collector Series, tenerlas encontradas ahí y una variedad de figuras a lo mejor en medio. Entonces es a donde yo quiero llevar mi colección, y de esta precisamente, yo creo que de todas las naves que tengo, Davo, esta todavía me falta el Ultimate Collector Series del Lambda Shuttle.
Que este, que también está grandísimo, sí, ¿verdad? Sí,
también está grandísimo.
Sí, 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 lo he visto. Sí, sí, bueno, lo he visto en su caja, ¿verdad? Porque sí, así fuera no. Oye, pues ahí está un super dato. Esto sí lo acabo de confirmar, mi querido Gabref. Esa nave, Alex, es la última Imperial Shuttle que salió. No han hecho otra.
Y mira, aquí mucha gente lo que habla, la parte de atrás, donde vienen los propulsores, ajá, es donde la original tenía el espacio para las baterías.
Ok.
Esta ya no lo tiene, pero sí, efectivamente, aquí es donde te caben las doble D, o las, más bien las C, ajá, aquí para ponérselas, o bueno, en ese entonces se las pondrías para que tuviera los efectos de sonido y todo esto, que esta en este caso ya no los tiene.
No, ya no.
Ahí todavía quedó. Entonces,
pues ahí está, fíjate. Entonces, en mis cuentas, Alexander, esta, la tercera... mira, antes de que se me pase, perdóname, ya te había visto. Henry Aznar, saludos desde España, son las 2 de la 21 de la madrugada. Buenas madrugadas, mi querido Henry, gracias por estar con nosotros. Y ay, acabo de ver tu fotografía como templario. Wow. Pues fíjate, Alex, solamente tres, la de Kenner, después la de Saga del 2002. Y del 2006, esta que tú tienes, esta que hiciste favor de mostrarnos, y ya, no ha habido más. Esta que nos mostraste es la última que se editó.
Y es una chulada, Davo, realmente ahorita que la acabamos de compartir con todos ustedes, es una chulada de vehículo, ¿eh? Entonces, ahí me dio mucho gusto abrirla con ustedes, enseñarla, el disfrutar, el sacar algo de esta magnitud de su caja, porque te les digo, ya la tengo aquí desde hace bastantes años, y me la vendieron en un, como lo acaban de ver, en un estado perfecto. Y sacarla ya de su caja es fenomenal. Chulada. Y ahora sí, como tú dices, falta ver dónde la voy a poder acomodar. Porque
sí, porque además yo creo que en particular esa nave, Alex, creo que es una manera muy bonita de acomodar las figuras. Entonces, uh-huh. Es un display muy bonito. He visto unas fotografías con esa nave, cómo acomodan las figuras y vaya, las enaltece tremendamente.
¿Sabes de quién me acuerdo, Davo, ahorita, precisamente con lo que estás tú mencionando? Me acuerdo mucho de Wolfie, porque Wolf tiene muchísimas figuras de 375, entonces el tener esa nave ahí con las figuras que tiene Wolf formadas a un lado, de cada lado de la nave, y saliendo Palpi por ahí, no.
Ah, imagínate, es un diorama automático.
Yo tengo muchas figuras, Davo, de 375, pero no las suficientes para formar ese tipo de de diorama. Entonces,
Oye, Alex, ¿y a qué has tenido oportunidad de visitar La Pulga y algunas tiendas como Vintage Dallas Toys? Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Siguen vendiendo los pequeños ejércitos de clones o de troopers?
Fíjate que no lo ves tan común, no es algo que encuentres comúnmente, pero si te vas en línea aquí a OfferUp, te vas en línea a ciertos lugares donde te están vendiendo figuras de Star Wars, por ahí los encuentras. Entonces, en la tienda ya no los encuentras en cuanto al bundle, en cuanto al número que puedas tú querer tener para formarlas ahí junto a la nave, ya no lo encuentras así, pero en línea, en lo que es local, sí lo puedes lograr. Sí,
totalmente. Ok, sí, porque esa había sido una duda. Digo, se me hace muy curioso que hoy en día es muy difícil, y me refiero difícil en comparación con años anteriores, 2-3 años atrás, encontrar lotes de figuras. Uh-huh. Antes era muy sencillo encontrarlas. Aquí en México, pues bueno, era muy fácil. o bien te las ofrecían o bien las encontrabas. Hoy ya es un poquito más complicado y en particular estoy ahorita con ese tema de que igual he visto que han empezado como a desaparecer un poco esa modalidad de que te vendían, ya sabes, 5 o 10 troopers, dependiendo, sí. Pues eran baquetitos, podías armar más fácil los ejércitos. Ojalá lo continúen, pero...
Yo creo que se van acabando, Davo, por así llamarlo. O sea, yo creo que hubo un momento en el que se vendían bastante ese tipo de lotes, pero también hubo mucha demanda, existió la oferta, pero la demanda yo creo que se los acabó. Entonces, pues, se están yendo. Ahora falta que los que, dijera mi compi, los que fueron a la demanda, pues ya estemos a punto de entrar en la tierra, ¿verdad? De vender sus cosas también, ¿verdad? Entonces, ahí habría una oportunidad. Pero, yo si te digo, cuando compré el AT-AT, el AT-AT, sí dije, yo necesito varios soldados ahí, ya sea Stormtroopers o en este caso Imperial Marines. Me decidí por los Imperial Marines y todavía me tocó, Davo, encontrar un lotecito de Imperial Galactic Marines que tuve ahí para ponérselos a mí AT-AT. Pero pregúntame si los volví a ver otra vez, ya no.
No. Es el riesgo, pero como bien dice Miklo, la vida es un riesgo que no. Y bueno, siempre poderlos exhibir. Híjole, es que también estoy contigo, te entiendo. Hace poquito vivimos aquí en la casa una experiencia de por qué saqué eso de la caja y me arrepentí tanto. Uh-huh. Porque, pues bueno, llegaron manos extras y lo desaparecieron así por arte de magia. Entonces, pero bueno, ya es parte del show, ya estamos acostumbrados a esos trejemanejes. Oye, Alex, pues muchísimas gracias. De verdad que es, te lo dije, te lo decía por el chat, te lo repito, qué lujazo el que nos hayas permitido ver esto. Sé que más que nosotros tú lo disfrutaste, lo pudimos ver, pudimos escucharte, porque sí, yo creo que alguien que destapa una pieza de esa magnitud lo disfruta de principio a fin. Y la sorpresa más linda es cuando sacas y te das cuenta de que lo bello de la pieza que adquiriste, porque conozco a muchos que guardan sus naves, no las sacan de sus cajas. Y ese sí creo que es un grave error.
De Lucifago no vas a estar hablando, Davo.
No, ni de Jafé, ni de varios que tengo ahí.
Oh, sí, Jafé.
Ni de varios, tengo una lista ya, va creciendo la lista poquito a poquito. Pero me refiero que las naves en particular... sí son como una lástima tenerlas dentro de la caja. Y una cosa es la figura, que de una u otra manera la puedes exhibir, pero una nave viene dentro de una caja sin ventanas, completamente de cartón adentro, desarmada. Y ahora que levantaste esto, que desplegaste las alas, que le colocaste la dorsal, no, pues es que, ¿de qué va, no? ¿De qué va a tenerlas ahí? Alex, de verdad, muchas, muchas gracias por esta oportunidad.
No, el gusto es mío, Davo, el placer, y les ofrezco una disculpa otra vez que no pude llegar al tiempo requerido, simplemente por cosas, pues, situaciones laborales, pero pues llegamos y el punto era ese, realmente hablar de vehículos, hablar de nuestra pasión por el coleccionismo, hablar precisamente en este caso de esta, enseñarles también al cómic milenario, ¿verdad?, que está por ahí, contarles la historia de cómo lo conseguimos y que está aquí con nosotros, ¿no? Ese sí, Davo, no, ese sí no se va a abrir, ¿verdad? Va a quedar encerrado. Pero dado que veníamos aquí a la Cueva del Wampa, me pareció el lugar perfecto para abrir el Lambda Shuttle de Saga Collection aquí en vivo con ustedes y compartirles realmente, porque es una nave preciosa. Y hablando de naves, también yo quiero comentarles otro tipo de nave, ¿verdad? Otro tipo de vehículo, que es algo que estamos haciendo. De hecho, tenemos
directo un
poquito más tarde. Okay. Lo que estamos haciendo con lo que es el modelismo. El modelismo, esta nave venía sin pintar, venía sin el detalle, venía sin el weathering. O sea, esta nave venía totalmente en un árbol de piezas, ¿verdad? Que es así lo que se le llama cuando vienen todas las piecitas pegadas en ese árbol, que las vas despegue y despegue poco a poco. Y ya que las vas poniendo, pues le das forma y le das Ay, no enfoca bien.
Ah, qué lindo está. Yeah. ¿Qué marca es, Alex?
Bandai.
Bandai.
Sí. Entonces, este fue nuestro primero, el AT-ST, que realmente ahí fue donde aprendimos. Este es, inclusive ni siquiera tenía aerógrafo. Después de esto me convencí en tener un aerógrafo, lo compramos y ahora los nuevos modelos que estamos haciendo están siendo a base de aerógrafo. Lo bonito realmente es la comunidad que estamos formando con mucha gente que le sabe muchísimo a esto. Compartimos mucho con el maestro Roberto Aguilera, que tiene una colección increíble ahí en la Ciudad de México, y fue el que nos dio mucho, mucho consejo para empezar a hacer esto. Entonces, sí, los juguetes son una cosa, los modelos son algo completamente diferente. Entonces, yo les recomiendo mucho entrar de repente, a animarse más que nada a hacer su propio modelo, porque como lo dije ya alguna vez en alguno de nuestros directos, cuando estábamos ya armándolo, es un plástico que realmente puede representar lo mismo que cualquier juguete o que cualquier cosa que tengas ahí de plástico, pero ya que le imprimes tú tu idea, ya que le imprimes tú la manera en que quieres que se vea, ya lo consideras propio, ya lo consideras tuyo, sí, ya dices, y deja de ser un juguete, deja de ser un pedazo de plástico. Entonces, el tener esa sensación fue genial. Y estamos aquí para hablar de vehículos, ¿verdad? Entonces digo, aquí tenemos vehículos, pero que también ya tienen impresa la mano de obra y la imaginación que uno pueda tener. Y no, muy agradecido, Davo, por el espacio. Encantado siempre de estar aquí en la Cueva del Guampa. Sé lo que representan para toda la comunidad latinoamericana en Facebook y de creadores de contenido. Lo que nos presentan cada mañana ahí en Hablando de Star Wars. Por fin se animaron a hablar de Bad Batch. Pero, pero no, es genial y te agradezco muchísimo.
Hombre, Alex, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado una vez más. Fue un lujazazo. Acuérdate nada más, ¿a qué hora es el directo de Customit?
El del Macramé Galáctico ya se viene ahorita en hora y media, ¿ya? Entonces, ahorita tenemos directo de Macramé Galáctico. De hecho, vamos a estar hablando acerca del modelismo en mujeres, porque y no porque la selección mexicana esté ganando, ¿verdad? Pero porque todo el mundo se trepa a ese tren. Pero no, vamos, que por cierto, tenemos canal de fútbol, Davo, también. Pero,
ok.
Pero no, vamos a estar hablando acerca del modelismo en mujeres. Tuvimos a un invitado, yo creo que ya será hace un mes, si no es que menos, que fabrica sus pinturas en México. Estuvo con nosotros platicando, pero resulta que su mujer también es modelista. Entonces la tendremos en esta noche hablando acerca de modelismo y pues estaremos ahí dándole con todo en hora y media.
Ahí está, pues buenísimo. De aquí brínquese para allá para que continúen con una velada de directos agradables, una velada de directos tan nutridos como el que nos va a traer Alex en un momento más. Así es que váyanse para Mandalore Express y esperen esos programas. Y pues como siempre te digo, Alex, los domingos para mí terminan. Ya así cierro las puertas y cierro el changarro con Mandalore Express los domingos. Échense una visitadita también esos directos, señores, porque vaya que me hacen reír. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los del chat por estar comentando. Recuerden, esos comentarios enriquecen tremendamente el contenido de este programa, su programa, por supuesto. Acuérdense, esto sale en su versión audio los miércoles. Mañana tenemos también en Spotify, también lo pueden encontrar en iHeartRadio, también en Google Podcast, bueno, en todas partes, Apple Podcast, el que ustedes decidan, ahí lo encuentran. Hablando de Star Wars y hablemos de coleccionismo, Alex, muchísimas gracias. Y
¿me permites algo más, Davo?
Adelante, por favor.
Mañana tenemos Watch Party de Bad Batch, entonces tenemos todos los Watch Parties todos los miércoles. Entonces ahí está mi compi, está Pijín con un equipo de gentes geniales desde Argentina, desde la Ciudad de México, que nos acompañan. Y pues sí, tenemos Watch Party a las 8 de la noche en Mandalore Express. Y estén atentos porque este sábado por la mañana, después de la Cueva del Guampa, vamos a tener un directo con gente de España, gente de México, y se va a poner muy candente.
Ahí está. Yo he estado en esos directos, o sea, he visto esos directos con la gente de España y se ponen buenísimos. Así es que ya tienen toda la semana ocupada, señores, saquen la agenda y apunten fechas porque va a estar recontra reentretenido todo esto. Alex, muchas gracias, chat, pero no me puedo despedir sin antes desearle que la fuerza los acompañe siempre.
Hasta ¡vámonos! Pronto.